Alcaldesa, en primer lugar, por los robos que del Palacio de la Ópera, esos robos que a la Orquesta Joven, que sufrieron los miembros de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia cuando estaban en un concierto dirigido a escolares. Le hemos preguntado, la alcaldesa ha dicho que dentro de la concesión está la delegación de la seguridad, es decir, que depende de la concesionaria que lleva el Palacio de la Ópera el poner más guardias. Lo escuchamos.
Policía que está abriendo una investigación y que corresponde a la concesionaria del Palacio el contratar vigilantes o establecer las medidas de seguridad para que no se vuelva a producir un robo como el de ayer.
Más cosas, le hemos preguntado también por los jabalíes que aparecían en el otro día en Bioño y demás. Bueno, pues ha dicho que se hizo una partida para intentar localizarlos, que no fue posible, pero que están a la búsqueda y captura, por supuesto, como ya se hizo en su momento, y de la mano de la Xunta, con las que tienen firmado ese protocolo para darles caza. Y también a la puerta del ayuntamiento, cuando entraba yo en esta rueda de prensa, estaba la gente del Parque del Agra, ¿no? La gente de la Asociación de Vecinos del Agra están reivindicando ese parque en el Agra del Orzán desde hace tanto tiempo y que últimamente pues se manifestaban cada vez que había pleno, etcétera, aquí a la puerta del ayuntamiento. Bueno, pues hemos hablado con ellos, porque es que llevaban tiempo sin manifestarse, pero ahora han vuelto porque dicen que se había prometido que se iba a abrir, lo cual no les parecía suficiente, pero bueno, algo es algo, se iba a abrir parte de la zona verde del Parque del Observatorio al público, que ya se había hablado con Madrid, con la Agencia Estatal de Meteorología y demás, y que se iba a permitir ese acceso, y que por el momento no hay noticias de eso. Escuchamos cómo nos lo contaban.
Hay un año, con a alcaldesa asinou co presidente da EMEC aquí no Concello da Coruña un protocolo de cesión de parte do terreo que ocupa hoxe o observatorio. E iso foi o que se nos dixo, que iso iba para adiante, asinouse o protocolo. Nós estuvemos aquí como asociación veciñal representando a asociación veciñal nesa asinatura, e o que se dixo é que se iba a proceder inmediatamente a firmar o convenio en Madrid, e que xa se tiraría o muro que hai na rúa Canceliña que impide que os veciños accedan ao espacio, e entón recuperaríase para os veciños unha parte máis ou menos co 50% do terreo que ocupa o observatorio como parque, como principio do futuro parque da Agra. Ben, pois nós nese momento estábamos a vir aquí todos os xoves, entón deixamos de vir, hai un principio de acordo neste tema, vamos a confiar en que a partir de agora se lle para adiante o parque, que foi o que se nos dixo en todo momento, que ti pregunta, así aquí no Concello, falando mesmo con concelleiros, digo, bueno, que é sangrante, o caso da Agra é sangrante, é dicir, que nese barrio, que é o barrio máis populoso da cidade da Coruña, que non haxa unha zona verde, impresentable. Entón, efectivamente, aí hai que facer un parque e demais e tal. Pero, bueno, son boas palabras, que despois na práctica non se manifestan en nada. É dicir, realmente, nós neste momento tiramos estar disfrutando dese anaco de terreo de observatorio que se asinou no seu momento con o protocolo daqui, pero quedou o tema de que se asinaría en Madrid, temos a información, o que se nos dixo, de que por parte da Abogacía do Estado que se deu parabéns ao protocolo.
Ahí está, ha dicho cortado de Abogacía del Estado. El Agra Orzán no tiene parque, porque cuando se construyó todo aquello en los años 60-70 nadie pensó en un parque. Es así. Mira, que se construyó casas y casas, todo pegaditas, aceras estrechas y calles, todo. O sea, es una desgracia todo lo que es ese entorno. La calle Barcelona se ganó para los peatones en los años 90, ¿no? Como gran avance, pero se arregló un poquito las conchiñas, pero es que un poco más hay. ¿Qué pasa? Que el observatorio ya empiezas con temas. Fíjate, abogado del Estado, es de la Agencia Estatal de Meteorología, que pertenece al Ministerio de Transportes y tal. No es tan fácil, no es, oye, mira, lo lógico es, mira, ese muro, que sea muro, que sea ya solo verja, ya cambiaría mucho, ya le daría más verde al espacio. Y que entre haya una zona para acceder los trabajadores del meteorológico, que el otro se habilite, pues yo sería lo mínimo. Pero que esto se lleva hablando desde que yo soy juvenil. Lo que pasa que hay que hacer los trámites, y esos trámites no son sencillos, porque son entre administraciones y se genera una complejidad. Pero bueno, me imagino que se seguirá el expediente avanzando y dentro de poco pues se podrá ya utilizar, ¿no?
Lo que piden, claro. Se lo hemos preguntado a la alcaldesa, precisamente, y sí, en efecto ha dicho la alcaldesa que, bueno, que todo se paralizó por varios motivos, entre otros las elecciones, ¿no? Digo, mira, es que con las elecciones por medio tampoco se podía ahora inaugurar el nuevo parque abierto al público de tal, bueno, pero que ahora que se retoma todo y que en breve tendremos noticias al respecto, ¿lo escuchamos?
Las elecciones generales, el cambio de gobierno, eso estuvo un tiempo parado, se ha reactivado ya con un trabajo que se ha hecho desde el gobierno local de A Coruña con diversas reuniones y está a punto de formalizarse ya ese convenio para poder derribar el muro y que tengan acceso al parque.
Bueno, pues a ver si en efecto podemos contarlo en breve ese derribo del muro y que empiecen, como nos decían los vecinos de Lagra, a pasar los chavales a disfrutar de un poco de verde en una zona que lo necesita sin duda alguna muchísimo.
Ojalá. Gracias, Fernando. Hasta ahora. Y nos vamos rápido al puerto, donde está la exposición de Marta Ortega, que está abierta hasta el 1 de mayo, la de Helmut Newton, que es una exposición en muchos niveles artísticos. Y uno de ellos es el programa educativo que están realizando hoy con chavales ahí de primero de bachillerato, Bea, que están haciendo un taller dentro de la expo, ¿no?, de Marta Ortega. Hola de nuevo, Bea.
Hola de nuevo. Pues sí, gracias por avanzar todos esos datos ya, Loreto. Los chavales del IES Adormideras, y está hoy la artista María Martul a puntito de terminar este taller, pero antes vamos a hablar con José María Mesías, que es coordinador del programa educativo de la Fundación. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Esta es la primera visita de estos talleres, de este programa?
No. La visita, el programa educativo empezó el 18 de noviembre con el inicio de la expo y acaba el 1 de mayo. Y durante todo este tiempo tenemos talleres continuamente y han pasado, o van a pasar, ¿no?, a final de la expo, unos 9.200 estudiantes, 600 docentes y 14 artistas locales y gallegos con los que trabajamos en los diferentes centros educativos.
¿Qué les está enseñando hoy la artista, por ejemplo, a todos estos chavales?
Pues estos chavales son especiales porque son de bachillerato artístico, con lo cual su sensibilidad hacia el arte ya es algo que lo llevan dentro, ¿no? Con lo cual el potencial de este alumnado es impresionante, ¿no? Lo que está trabajando la artista es con las escenografías y la metafotografía, que puede parecer un concepto muy complejo, pero es tan sencillo como Newton tiene varias imágenes donde crea una fotografía con espejos y entonces la foto se reverbera a lo largo de la foto, como una foto infinita, ¿no? La foto dentro de la foto, de ahí la metafotografía.
O sea, que están recreando, José María, algunas de las fotos de Newton, para entenderlo.
No, nosotros nos inspiramos en las fotografías de Newton, de paisaje, de espacios interiores, donde Newton tiene algo muy característico que es como un fotograma de una película, ¿no? Él es un gran conocedor de la historia del arte y del cine, y entonces las fotos de Newton es como qué hay antes de la historia y qué hay después de la historia. Entonces eso es lo que le trasladamos a los chavales, ¿no? Crear una escenografía que de alguna forma narre una historia sin contarla toda. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? Lo continúan en el centro educativo.
Qué bueno. ¿Y estos chavales, por ejemplo, habían ido a ver la exposición ya o es la primera vez?
Algunos sí, porque son de Coruña, otros no, y algunos ya han venido a las de Peter Lindbergh y Steven Meisel, y algunos de ellos también formaron parte del programa educativo del año pasado. Claro, otros van, pues los de primero de bachiller, pues probablemente el segundo año también vuelvan, y los otros pues ya estarán en la universidad.
Yo creo que es bueno ese matiz de que son de bachillerato artístico. Aquí tenemos una Adormideras, en el Instituto de Adormideras, bachillerato artístico, y que tiene una sensibilidad especial. Me imagino que también a la hora de explicarles también cambiarán las cosas, ¿no? Entre un público más general y unos chavales que tienen la cabeza abierta al arte, ¿no?
Efectivamente, pero lo interesante del programa educativo, que ese es el reto que tenemos, es adaptar todas las fotografías a cada edad y con un criterio educativo, ¿no? Entonces, en este caso, con el bachillerato artístico, como bien dices, tienen una especial sensibilidad, con lo cual la artista en el centro educativo puede ahondar más en los temas técnicos y de composición visual de las fotografías de Newton. Me estoy refiriendo a la profundidad de campo, a la composición visual, y es un alumnado muy receptivo y que después lo traslada en el taller haciendo sus propias fotos.
Todo el mundo que entra en esta exposición, gente de mediana edad, ¿no? Vamos a situarnos. Una de las cosas que más le llama la atención es la potencia de las imágenes, ¿no? Incluso la carga sensual o sexual, ¿no?, que tiene alguna imagen. Sí, sí. A estos chavales de bachillerato artístico, eso ni les va ni menos. ¿Les llama también la atención o ellos ya están en otro nivel?
No, nosotros trabajamos con 40 imágenes seleccionadas que tienen que ver con el paisaje, con las escenografías interiores, uh-huh. las escenografías cinematográficas, y va todo en esa línea educativa.
Claro.
Gracias, María. Muchísimas gracias.
Tiene prisa, así que... Bueno, pues gracias. Oye, Bea, volvemos otro rato y hablamos también con los chavales y con María Martul, la artista.
Me parece bien, vale. Me parece bien, porque aquí seguramente que hay futuros artistas y muy buenos y grandes. Así que aquí estaremos, ¿eh?
Muy bien.
Gracias.
Gracias. Hasta ahora.
Bueno, pues 12 y 10 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz.
Voces de A Coruña en Radio Voz. Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Jubilado Varela, ¿cómo andamos? ¿Qué tal?
Buenos días, andamos. Ayer, sí, Cander. Ayer hice toda la vuelta al paseo marítimo. 9 kilómetros.
9 kilómetros.
9 kilómetros.
Son un poquito más, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo... El podómetro sí, este que lleva sí. El reloj que me regalaron, inteligente, me marcó 9. Y da gusto, porque llegas de... Con estos días de sol, te empieza a recordar primavera, verano, y esa duchita, ¿sabes? Que llegas a casa sudada sí. Y tal. Esa duchita, después de salir de la ducha, es como que... Es algo diferente.
Es que, por ejemplo, claro, a la hora de medir el paseo marítimo es complicado, porque ¿dónde empiezas exactamente? ¿Dónde está la Virgen del Carmen? O ya incluyes la marina, si empiezas por ese lado, ¿no?
Claro.
Después, ¿el dique de abrigo, ir hasta el fondo y volver, eso se incluye o no? Porque son 3 kilometritos más que le metes, 3,200 más o menos hasta la punta del dique. Después subes a Dormideras y al llegar arriba al Club del Mar, te metes por abajo hacia la torre, da la vuelta para atrás o sigues por el paseo. Varía también el kilometraje. No, es que
depende de cómo tú te traces.
Y después, y después sigues y llegas allá al Millennium, vas por arriba de las Esclavas o vas por abajo. Allí te le ganas unos metros por ahí si vas por
yo
abajo.
Suelo ir por abajo, ¿eh?
Vas por abajo, haces más que por arriba.
Claro, pues eso es. Yo me baño allí con el Toñín y el Ferreiro, que me voy a bañar. Sí, ya sabes que yo soy de esos que me bañan todos los días ahí, todo el año. Y entonces después pues, dijimos, vamos a caminar un poco. Y fuimos desde allí, desde las Esclavas.
Qué bonito. Claro, y después llegas arriba al Millennium, puedes seguir hasta el Portiño.
Para ser donde tú quieras, donde te lleva la imaginación. y las piernas también.
Y volver.
Mira qué le voy a decir.
Dígame.
Una efeméride.
Sí.
Un 14 de marzo, como hoy, había un señor, que lo tengo aquí al lado, que salió y pasó esto. Hola, buenos días. Perdón, ¿qué?
Te estaba fastidiado, sí.
La almendra.
Me acabo de comer una almendra ahí atrás y... Claro, a usted, Fernando, porque las almendras son muy... es raza falsa, es como los polvorones.
Sí.
Iba a ser una o dos almendras y al final, pues fueron 3.
Wow.
Y se me atragantó un poco, pero bueno... ahora me gusta estar alejado de la vida pública y nada, saludaros a todos desde...
Echábamos de menos,
ya lo sé.
Tanta rueda de prensa,
ya
¿no?
lo
Fernando
sé,
Simón.
sí lo sé.
La pandemia.
Estabais muy atentos cada vez que no salía. Bueno, os dejo, ¿vale?
Deje los frutos
secos. Gracias. Sí, sí. Y otra efeméride, la última, que un 14 de marzo, como hoy, en 1980, se nos iba ¿quién? Félix Rodríguez de la Fuente.
Qué impacto, fue un impacto.
Usted imagínese a Félix Rodríguez de la Fuente ahora viendo los jabalíes por Coruña y escuchar, y cerramos los ojos y escuchemos, y diría:
con las primeras luces del alba bajan los jabalíes a Biollo y compaginan esa interacción con todos los seres humanos y con esa ciudad. Es bonito, es aplicable a toda esa naturaleza que nos ayuda a comprender la vida del jabalí de ciudad.
¿Ves? Hubiera sido bonito.
Qué bonito.
Habría sido una cosa así.
Félix Rodríguez de la Fuente. Oye, también hoy es el día de Pi, el del número de Pi, el de 314.
Sí.
El de los piojos.
El día de las matemáticas.
Lo vi ayer y dije, mañana hay que comentarlo.
El día de las matemáticas.
Muy bonito.
O sea, felicidades. Lo había dicho yo ayer.
Sí, porque es el 14 de marzo, bueno, el 314, y se conmemora.
La feria matemática que se hace siempre en Palesco va a ser en abril, y la van a dedicar a la agricultura.
No la hacen el 314, ¿no?
No, podía ser, pero no, siempre es un poquito más tarde. El año pasado estaba a tope, Palesco.
Se envió, cuando se mandó al universo en busca de vida inteligente por el mundo, se mandó.
Encontró.
Aún no, no falta la respuesta. Que otro día salía, de vez en cuando aparece algún loco que, bueno, algún loco, algún experto que dice que ya pueden contestar desde que se marchó la nave.
Claro.
O sea, que desde que mandamos la cápsula.
La sonda.
Claro.
La cápsula.
Tiene que llegar a algún sitio que la entiendan. Claro. Y después aquellos de allá tienen que contestar. Esto no es como el WhatsApp, tarda.
Claro.
Entonces hay dudas sobre cuándo debe. Si hubiese habido vida en el universo en algún lado, vida inteligente, ¿cuándo tendría que llegar la contestación? Se calcula el 2028, que podría llegar, entre que va y viene, ¿no? Pero de vez en cuando hay alguno que dice, ya debe estar llegando, ¿no? Vamos a estar así bastantes años. Pero una de las cosas que se mandó fue el número pi.
¿El número
porque
pi?
Para calcular la circunferencia, la superficie de un círculo. De alguna forma hay que tener un número pi. Entonces, y de otra superficie. Entonces, si tienen vida inteligente de otro lado, a lo mejor le llamarán número, lo que sea. Pero que ese término tienen que tenerlo de alguna manera. Por eso.
Eso.
Igual que las notas musicales o cosas así.
Imagínese que, por ejemplo, te contestan esa vida inteligente con una. Con, así, como una palabra de generación Z.
Sí, podría pasar,
hola,
¿sabes?
Tamara.
Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal?
Hola,
estoy entrando porque me había robado un poco de sección.
Como una sin otro planeta, mejor no que no nos contesten.
Imaginaros que os contestan.
Tamara nos representa.
Sí. Extra, extra. Mm. Sí. Que significa exagerado, extremo en la generación Z.
Sí,
se
extra.
Dice así. Dicen
sí,
mucho extra.
Ellos, extra, dicen. O sea, extra, exagerado. Que extra lo que ha hecho, yo qué sé,
extra
Rosalía
grande,
en el concierto.
Vale.
Extra fuerte, ¿sabes?
Extra fuerte, vale.
Tal,
le meten extra como
pues
prefijo.
En Coruño, si son coruños.
A ver, Lucas.
Si son coruños, contestarían, dirían, así, que significa. Indica prisas, tío, o exageración.
O sea, o a secas.
O a secas. Ejemplos.
A ver.
A ver, acaba ya.
Ah, vale.
Vale.
Sí,
o
sí, sí.
Callo, que no tienes ni idea.
Sí,
¿eh?
Sí,
o
sí.
Freno, que te pasas de largo. Tremenda move, neno.
Es el equivalente.
Ah, podrían contestar así, ¿eh?
Claro. Bueno, mucho mejor el O.
La última, porque creo que entra el señor Viso, ¿no?
Sí.
Entonces hoy solo tenemos posibilidad de hablar de las palabras. Vale, fire.
¿Eh?
Fire, caliente, moderno, asombroso o en su punto. Antes, strike fire.
Pero
¿vale?
Fire de fiery, de escrito
no,
así.
No, fire de fuego.
Ah, de fuego, fuego,
claro.
Fire.
Caliente, moderno, asombroso o en su punto, ¿vale?
Vale, fire.
Muy
vale.
Bien, pues en Coruño diríamos a fuego.
A fuego.
A fuego.
Sí, a fuego.
A dolor también, sería aceptable.
Sí.
Vamos a ir a fuego contra el Sabadell, ¿vale?
Sí.
A dolor, neno. Mima, expresión de admiración, ¿vale?
Vale.
Y hoy, como tenemos este tiempito, nada, un saludito.
Una
aquí.
Cosa que dice mucho el próximo día, a ver si pones el equivalente en Coruña.
Sí, cuenta.
Lo de me puto flipa. Me puto. Ponerle puto a lo que sea, puto como prefijo.
Sí, yo lo sé, eso lo digo mucho, ¿sabes?
¿Sí?
Me puto flipa cuando veo unos zapatos, ¿sabes?
Sí.
Es que me vuelven loca.
Pues a ver.
No me gusta la expresión a mí, ¿no?
Es un poco
porque me flipa. Ya no, cada vez que nos acostumbramos al me flipa.
Sí.
Que yo me acuerdo cuando empezó el flipar, todo era flipar. Y ahora ya flipar se queda corto y es puto flipa.
Claro. Sí, pero lo meten en muchas otras frases.
Sí.
Y a ver el equivalente que tendría eso en Coruña.
A ver,
¿vale?
Nosotros diríamos cómo se lo bate.
¿Cómo se lo bate?
Así, ya te lo estoy diciendo, te lo estoy adelantando sin hacer el estudio, Pablo. Sin hacer el estudio, ¿Cómo te lo bates? Entonces tú, por ejemplo, diríamos, Pablo Portavales, ¿cómo te lo bates?
Vale.
Loreto Silvoso, ¿cómo te lo bates con la info?
Vale.
Muy bien. Venga,
bien.
Gracias.
Me encanta.
Adiós,
ahora que viene más.
Bueno, hasta luego, que ya viene con efemérides, metí por ahí lo de la
aerolínea. Hoy su amigo Roy da Costa que actúa en el Tío Radio por la noche.
Voy a ir a ver al señor Rueda Costa, a ver qué chilindradas hace hoy.
¿Qué chilindradas?
A ver lo que tiene preparado. La cabeza.
¿Me entendí perfectamente.
He
logrado entenderlo.
Usted me entiende siempre.
Sí, perfectamente.
Estamos conectados.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Qué simbiosis? Mira qué palabra que vas a soltar. ¿Qué simbiosis tenemos usted y yo? Lo dejo con Viso.
Vale, 12:19, gracias como siempre el jubilado Varela con nosotros. Volverá el próximo lunes cargado de energía.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Amorodo 500 gramos, 2,19 euros unidade. E filetes de peituga de polo, 5,69 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Jubei Camps y la distribuidora Choiva Viños organizan en A Coruña y Ferrol la primera ruta Jubei Choiva. Hasta el 31 de marzo puedes conocer los mejores maridajes y locales y participar en sorteos cada semana. Sigue la ruta en Instagram, arroba ruta Jubei Choiva.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
¿Necesitas cambiar tu cocina? En Cocinas Julio Fernández nos encargamos de todo. Reforma completa, fabricación de los muebles a medida y todo tipo de soluciones para aprovechar bien el espacio. Cocinas bonitas, llenas de detalles y listas para que tú las disfrutes. Cocinas Julio Fernández, confianza y garantía desde 1977. A Coruña, Ronda de Nelle 132, Cambre Rúa dos Muños 2, cocinasjuliofernández.es.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 3C, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
Dampe, Dampe Cocinas. Diseñamos la cocina que tú quieres con sello gallego. Reforma tu cocina con carpinteros de confianza y 25 años de experiencia. Dampe, Dampe con N. Tienda exposición en calle Javier López López 25. Carpintería propia. Visítanos en Google o llámanos al teléfono 600 804 555. Dampe, Dampe con N.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
En verano, millones de bares, muchísima risa en los festivales, besos y abrazos y algún que otro llanto, sabéis quiénes sois, gracias por tanto. Amigos, hermanas, compadre y comadre, mi bros y mi pana, mi chamo, mi parce, chavalada, lo de siempre, lo de ahora, lo de antes, todos diferentes pero se les quiere iguales. La que siempre está, el que nunca sale, la que llama, la que espera, el que siempre llega tarde, la que vive de resaca, la de los zumos y tox, que saca la cerveza en cuanto ve salir el sol. Muchos son de furgoneta, vivac, tranquis, otro casa con piscina, ducha, party. Brindemos todos juntos por nosotros, por la vida, siempre. Con mi gente de verdad, esos que te miran a los ojos y siempre puedes confiar, nunca te van a fallar. Con mi gente de verdad, que están para lo bueno y para lo malo, para reír y regalar. Ratito de felicidad. En serio te va ya, venga, que mañana es sábado. El de jaja está de coña, yo te invito, que he cobrado la de ponme otra copa. Siempre con cigarro, el de agua y bomba de humo, que mañana va al gimnasio. De indie rock and roll, el reggae y el hip hop, flamenquito pop con guitarra y el cajón.
12:24 minutos, abrimos la sección de Manuel Viso, como cada jueves. Y como siempre, el WhatsApp del programa es el 647-00-2900 para preguntas. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué Hola tal? A todos. ¿Cómo estamos? Y además hoy has escogido un tema que es que vienen a actuar a Coruña los Morochos, este tema.
No,
que
no sabía, hasta que me dijiste ayer, no
sí,
sabía.
Sí, el Recuerda Fest. Ayer acabamos el programa con ellos y hoy justo, mira, estábamos conectados, sincronizados, pues elegiste tío. El mismo tema.
Sí, sí.
Pues
sí.
No lo sabía, sí, la canción sí. Fue elegida así porque la escuché el otro día y me pareció muy bonita.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, a ver, Manuel, que yo no estaba mandando mensajes con Manuel porque estaba interesado ahí por unos temas míos y ya le... Y ya le
sí. Ah, sí, tenéis secretitos.
Tengo secretitos.
Calladitos lo tengo.
Otro día me flipó lo de... Me puto flipó, como estamos hablando ahora que dicen los chavales, lo de Land Rover, ¿eh? Estuviste y te vi... O sea, quiero decir, lo que no sé, ¿qué hace Roberto Vilar ya en el programa? Quiero decir, o sea, vete tú solo. Vete tú solo. Hoy tiene a Martiño Rivas. Yo voy a hablar con... Ya le mando un mensaje a Roberto Vilar que ya no vaya él. Ya no hace falta. Deja una grabación.
Bueno, oíste.
Ya después sabes
no puedo, tú. No puedo decir nada por ahora, pero habrá novedades ahí.
Ya te dije yo.
No con el Land Rover, pero bueno, habrá novedades.
Qué bueno.
Sí, sí.
Genial.
Bueno, pues nada, te vi muy bien, muy bien. Y,
muchas gracias.
Y aparte que es lo más difícil, es hacer humor, divulgar y al mismo tiempo ser serio, ¿no? Eso lo bordas y se nota, ¿no? Porque es muy complicado perder el rigor en un escenario así, ¿no? Que sí. Y hacerlo así, digerible para el público, ¿no? Eso es lo complicado.
Mi madre, esto viniendo de vosotros es inmenso. Muchas gracias, Jolín, muchas gracias. A ver, también, y no es disculpa, o no es adulación a los demás, ellos lo ponen fácil, ¿eh? Además, Roberto ya sabe que solo voy con ciertas personas. Porque es decir, aquí lo que se trata es de que, como bien dices tú, Pablo, yo no pierda el rigor, pero me den juego.
Claro.
Entonces, gente como Marcos Pereiro, como propio Roberto, como Eva... te dan mucho juego, entonces a mí eso me permite al final, esto se trata, aunque se prepara todo esto mucho, la improvisación, el que te pillen ahí un poco y te intenten desarmar es lo más bonito, ¿no? En el directo, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo hacen muy bien, pero bueno, muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Vamos con una primera pregunta, más que preguntas, el tema de la semana, ¿no? Un tema que además se lo quiero me viene a la cabeza Chiquito de la Calzada, ¿no? Cuando Matoma, aquel que te acuerdas, Matoma, hematoma sexual. Bueno,
es verdad.
¿Qué es el hematoma subdural?
Sí, mira, bueno, esto es de lo que falleció ahora Akira, el que llama el creador de
Dragon Ball,
sí. Son Goku, y tal. Yo no vi esos dibujos, pero sé que los vio mucha gente. Pero no lo traigo por eso, lo traigo a colación de eso, porque es un problema que vemos con relativa frecuencia, sobre todo en la gente mayor. Nosotros en la cabeza tenemos el cráneo, el hueso, tenemos el cerebro, y en medio hay como una tela dura que se llama la dura madre, que protege al cerebro. Entonces, a veces cuando pensamos de las hemorragias cerebrales, pensamos dentro del cerebro. Esas son muy corrosivas, muy dañinas, hacen muchísimo daño al cerebro y los pacientes ahí, pues eso, muchos fallecen o quedan con secuelas. Pero luego hay una hemorragia que es justo entre el hueso y esa piel, que no toca el cerebro. Normalmente es después de una caída, a veces no tienen que ser caídas de gran impacto, más frecuentes si los pacientes están tomando anticoagulantes o antiagregantes, y sobre todo se manifiesta no inicialmente. Es muy característico que nos vengan los hijos a urgencias, pues todo ya digo, más en personas mayores, con que su padre de pronto pues está adoptando comportamientos extraños, se perdió, cuando salió a la calle nunca ocurría, se olvida de cosas cuando nunca se olvidaba, dice alguna incongruencia, y lo traen pensando pues que está iniciando una demencia, y lo que está es empezando un hematoma subdural, es decir, ese sangrado es poquito a poco, y esa zona del cerebro se va comprimiendo, va desplazando el cerebro, y entonces el paciente va manifestando estas cosas. Cuando es en gente joven o más joven, sí que puede ser un sangrado más brusco, y entonces incluso lleve a la muerte, como el caso de Akira Toriyama. Pero lo traigo sobre todo por eso, que a veces golpes en la cabeza, y sobre todo esta sintomatología aparece a la semana, a los 10 días, y a veces incluso nos vienen los pacientes un mes después, porque ya dicen, ostras, esto ya pasa de castaño oscuro, ya mi padre, mi madre, esto no puede ser, aquí hay algo neurológico, yo creo que es una demencia. Bueno, pues es el hematoma subdural, es una emergencia médica, y simplemente lo que se hace es, bueno, pues se hace un agujerito en el cráneo, se saca esa sangre, y los pacientes recuperan y quedan perfectamente normales. En este caso, mala suerte para este hombre que falleció, pero es el hematoma subdural, es decir, un comportamiento ahí medio subagudo, una hemorragia, incluso a veces el paciente viene a urgencias porque llevó el golpe en la cabeza y se le hace un escáner ese día, y claro, el escáner o el TAC es absolutamente normal, porque el sangrado se va produciendo durante días posteriores. Entonces, generalmente al paciente o a la familia se le avisa, que ya aquí no es vigilancia neurológica 24 o 48 horas como a la gente joven, sino que vigilen a esa persona en los siguientes 15 o 20 días posteriores. Uh-huh. El hematoma subdural.
Interesante.
Oye, porque lo anunciamos la semana pasada y no lo metí en escaleta, y lo metí para la próxima, y yo, por si no lo quieren, el tema del paracetamol, porque esta mañana se metió otra vez en urgencias. Habíamos dicho, bueno, teníamos un titular que era, se puede mezclar el paracetamol con la comida. Entonces, claro que se puede mezclar el paracetamol con la comida, pero si yo como, voy a tardar más efecto, en más tiempo en que sea efectivo. Vale, no tiene contraindicación con la comida, pero hay alimentos, como por ejemplo las verduras, la fruta, que lleva pectinas, lleva fibra, lleva hidratos de carbono, y eso limita la absorción del paracetamol. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dolor de algo, como esta persona esta mañana que venía con un problema en el colon, claro, si yo tomo el paracetamol con los alimentos, primero, se limita la absorción, luego tengo que hacer la digestión de esos alimentos para que haga efecto. Entonces, si yo quiero calmar el dolor ahora, me lo tengo que tomar antes de comer. No puedo tomarlo con la comida, porque si no, el efecto entre el que hago la digestión y que el paracetamol llega a la sangre, pasan 4 o 5 horas. Entonces, claro, siempre argumento, es que a mí el paracetamol no me hace nada. Claro, es que el paracetamol, a diferencia de los antiinflamatorios, si quiero un efecto rápido, debo tomarlo fuera de las comidas. Y luego, bueno, eso, cuidado con el alcohol, no se debe tomar con alcohol, porque son hepatotóxicos, ni siquiera con aquellos alimentos muy ricos en fibra, cereales integrales o pan integral o estas cosas, porque también nos va a retardar el efecto. Vale, es que me lo preguntaban y se volvió el caso, lo pedimos en escaleta.
Siempre como hay muchas dudas también con el ibuprofeno y con la aspirina, por ejemplo, tienes que tener el estómago lleno, porque si no te cae como una bomba.
Claro, porque son agresivos para el estómago, entonces tienes que diluirlo de alguna manera en el estómago para que la pastilla no caiga ahí con los jugos gástricos, porque entonces es muy, muy erosiva en el estómago. Pero el paracetamol es todo lo contrario. El paracetamol, si tiene algún efecto secundario, es en el hígado, por eso debemos limitar el consumo y sobre todo no mezclarlo con bebidas alcohólicas. Pero que de cara a los efectos, si por ejemplo, pues, me hizo un esguince de rodilla, un esguince de muñeca, lo que sea, y estoy con dolor, debo tomarlo cada 8 horas para que no me vengan momentos de dolor más intenso. Pero si en un momento dado tengo bastante dolor, tengo que tomarlo ya, esperar un ratito para comer, que me haga efecto ya, porque si no voy a retardar mucho ese efecto, o incluso lo minimizo, porque ya digo, sobre todo los alimentos que tienen muchos hidratos de carbono, como las frutas o las verduras o los propios cereales, disminuyen la absorción. Entonces esa pastilla no va a ser efectiva completamente.
Si tomo un paracetamol lo tomo comiendo algo, no me sienta muy pesado en el estómago, ¿no? Entonces comer algo, a lo mejor no la comida principal, pero si acompañarlo a algún alimento tampoco es tan malo, ¿no?
Pero después...
No, quiero decir, no una comida. Es decir, lo puedo acompañar, por ejemplo, de un yogur o de una cosa que se digiera pronto. Y si tú lo estás tomando sistemáticamente, porque a lo mejor, yo qué sé, pues el dolor que intentas calmar es un dolor de artrosis, que es un dolor continuo, lo estás tomando cada 8 horas y vas sumando el efecto de la dosis anterior. Ahí no es el problema. El problema es cuando tengo un dolor agudo y, claro, lo tomamos con la comida y luego los pacientes vienen a urgencias y dicen, es que a mí el paracetamol no me ha hecho efecto. Y digo, claro, es que lo has tomado con comida, retardaste el efecto, entonces el paracetamol va a tardar mucho tiempo e incluso estás disminuyendo la absorción, con lo cual parte de la pastilla se va a ir en la caca, no se va a absorber. Entonces, si busco un efecto agudo, tiene que ser con líquidos o con poca comida, esperar un ratito que haga efecto y luego ya como.
Vale, queda claro, muy bien. Bueno. Hablando de comer, los alimentos procesados generan más de 30 efectos nocivos. ¿Cuáles son? Porque es un estudio que se acaba de publicar, muy relevante.
Sí, y además un estudio, bueno, es un, lo llamamos metaanálisis, es decir, recogieron los 45 mejores estudios, abarcaban más de 10 millones de personas, y bueno, pues encontraron desde el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares, e incluso trastornos de salud mental. Vieron que, por ejemplo, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares aumentaba un 50%. La mortalidad por cualquier causa de muerte aumentaba un 21%. Pero incluso vieron que aumentaban los problemas de ansiedad y depresión. Los problemas de ansiedad concretamente un 48% y de depresión un 22%. Entonces, bueno, si ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, ahora sale un gran metaanálisis que confirma que estos alimentos, que son, pues, hay que distinguir alimentos ultraprocesados de alimentos procesados. Porque a veces se utilizan indistintamente y no es lo mismo. Es decir, un queso es un alimento procesado. Una lata de sardinas es un alimento procesado. Una manzana no es un alimento procesado. Es decir, todo aquel alimento que tiene una cierta manipulación, un yogur, ya es un alimento procesado. El ultraprocesado es aquel que sobre todo se caracteriza por ser muy rico en grasas, en azúcares, que normalmente incluso revisamos los ingredientes y no hay un ingrediente reconocible, porque lo que vas a ver es sulfatos, sulfitos, distintos aditivos, distintos EFs, fécula de no sé qué. Esos son normalmente que al final pues bueno, pues son muchos de los que tenemos en el congelador y que metemos al microondas, recalentamos y ya nos valen, o cosas de ese tipo. Son los ultraprocesados y esos son los que aumentan ese riesgo. Entonces, bueno, pues habría que comentar posiblemente la legislación y más advertencias en el etiquetaje, restringir publicidad. Bueno, sí, está en manos de los políticos, que a ver si toman decisiones.
Uh-huh. Bueno, son tan interesantes todos los temas y tenemos preguntas de oyentes también, pero bueno, a ver, está sí. Lo de la migraña, que ha llegado ya el primer fármaco específico para prevenir y tratar la migraña aguda. Esto es importantísimo, doctor.
Sí, sobre todo porque hasta ahora no teníamos un fármaco específico, es decir, eran fármacos para calmar el dolor, pero no con actuación sobre los propios orígenes de la migraña, ¿no? Se llama el Vidura, es de Pfizer, igual que la vacuna más conocida del COVID, y tiene un efecto muy rápido, es decir, se toma y en menos de 2 horas ya está haciendo efecto, además es un efecto que se sostiene en el tiempo y es tanto para tratar el dolor agudo como para hacer prevención de futuros ataques. Entonces, bueno, digamos que abarca todas las posibilidades. Hay que pensar que en España hay más de 4 millones de personas con migraña y sobre todo la población con mayor incidencia son las mujeres entre 15 y 49 años, incluso con, bueno, pues llega a incapacitarles, a tener que pedir bajas laborales. Bueno, pues un fármaco muy interesante. En este momento la sanidad pública no lo va a financiar para lo que es el ataque agudo, pero sí lo va a financiar para la prevención de ataques en aquellas personas que ya tienen migrañas sucesivamente, aquellas personas que tienen migrañas más de 8 días al mes o más de 3 ataques en los 3 meses, en cada 3 meses, se lo va a financiar la sanidad pública, que al final es la mayor parte de las migrañas. Uh-huh. Vidura se llama.
Muy bien. Y luego lo del ayuno intermitente, ¿no? Que también empezamos a tener evidencias, no sé si, bueno, que científicas, doctor, de hasta qué punto es beneficioso y cuáles son los efectos que tienen en el organismo.
Sí, sobre todo lo que vieron es que hicieron un estudio ya no solo en el ayuno, sino que sometieron a las personas a un ayuno estricto de 3 días para ver qué pasaba y luego lo continuaron. Es decir, llevar el ayuno al extremo. Y entonces lo que vieron ya no solo era que conseguían disminuir el peso de la gente, sino que al final, pues cuando comemos y cuando hacemos la digestión, se generan muchas sustancias. Unas son positivas para el cuerpo y otras son negativas. Es decir, por ejemplo, a veces cuando digerimos proteínas, las proteínas se descomponen en aminoácidos y una de las sustancias finales que producen es amonio que hay que excretar. Es decir, sería algo que si no elimina nuestra orina sería algo tóxico, ¿no? Bueno, pues analizando todas esas 3.000 sustancias que se producen en la digestión, lo que vieron era que se generaban muchas sustancias positivas. Es decir, que el ayuno sí es positivo, pero vieron que si se hacía a partir del tercer día de estar realizándolo, no inmediatamente. Bueno, son 3 días, tampoco es tanto tiempo. Entonces, bueno, pues empieza a ver los primeros signos, que es lo que siempre dudábamos. Decía, vale, ese ayuno puede hacer que baje el peso la gente, pero esa prolongación de tiempo de estar 16 horas, 17 horas, 15 horas sin comer, ¿hará que el cuerpo genere algo que no sea positivo? Bueno, pues eso que genera parece que son todo sustancias positivas y que, por tanto, aquella gente que lo tolere, porque luego también hay que tolerarlo, claro, es decir, no vale de nada hacer un ayuno pues desde la noche hasta el mediodía siguiente y luego llegar al mediodía y llegas con muchísima hambre y que devores todo lo que te encuentres. Es decir, el ayuno es para hacer esas prolongaciones de tiempo sin comer para que el cuerpo tire más de las grasas y agote los depósitos de grasa, pero que luego no lleguemos con mucha hambre, porque entonces eso que acabe de consumir lo volvemos a rellenar. Entonces tiene que ser adaptado para cada persona. Por ejemplo, luego tampoco se puede hacer ayuno intermitente en aquellas personas que sean diabéticas, en aquellas personas que tengan problemas de vesícula. Entonces, bueno, siempre esto luego hay que adaptarlo a cada persona y debería comentarlo pues con su médico, ¿no?
Ajá. Bueno, vamos con el siguiente. Pablo, ¿le das tú?
Le doy yo.
Sí,
al,
mira, al estamos siguiente. En que esta semana que fue noticia.
No, no, las niñas hasta 12
las
años.
Las niñas, sí, sí, me iba sí, a decir sí, que habló primo que estoy, y esta semana hablamos de eso.
Sí, sí.
Es un temazo.
Sí, niñas de hasta 12 años, influidas por las redes sociales, arrasan las tiendas de cosméticos, desconociendo los peligros que ello entraña. Es decir, que es lo que siempre me ha llamado a mí la atención muchísimo, que se fían más de algo que les llega por TikTok,
sí,
de procedencia desconocida y origen en país, sabe Dios dónde, que lo que les pueda aconsejar pues una persona cercana de su familia o incluso de una tienda de su barrio.
Claro, y luego hay que pensar que es que son niñas, de lo que están hablando aquí es de niñas menores de 12 años. Es decir, que igual que en esas edades no está desarrollado el cerebro, no está desarrollado todos los órganos como tiene que estar en edad adulta, pues la piel también no está desarrollada. Entonces son cremas que primero no están adaptadas para ellas. Aunque ya vi que hay alguna marca que ya va a hacer la marca Kids, que antes sea lo mismo, simplemente que le ponen Kids y entonces ya va a valer. Entonces, bueno, no es muy normal. Yo hablé con algún dermatólogo y están viendo ya un incremento de consultas en dermatología en niñas, sobre todo por alergias y por eczemas en la piel, ¿no? Incluso por picazón en la piel. Entonces, bueno, esto no debería ser, porque además luego detrás de todo esto siempre hay un problema psicológico, porque, bueno, pues seguimos con la presión a la imagen, la presión de las redes sociales, problemas de autoestima, de querer llegar a esa imagen que me proyectan en las redes sociales, que es por el todo no deja de ser pues imágenes muy artefactuadas, y que luego esto pues va a generar problemas psicológicos porque, bueno, pues que no se pueden alcanzar, porque además son niñas pequeñas, que los maquillajes no son baratos, de alguna manera tienen que conseguir el dinero. Bueno, no sé, me parece algo que las redes sociales son buenas para algunas cosas, pero para otras están haciendo muchísimo daño, porque además la ley ya fija los 14 años como la edad mínima para acceder a las redes sociales, precisamente para proteger a esta población de la influencia de las redes sociales, ¿no? Sí. Y esto viene, pues,
que tengan cuidado y que se aseguren de utilizar productos apropiados para su edad, que en cualquier tienda de cosmética, sea de la cadena que sea, si tú preguntas específicamente, pues tendrán que decirte, porque hay cosas que si usan cosas adultos son muy pueden ser muy agresivos, ¿no?
Sí, y luego, a ver, los cosméticos que puede necesitar la piel de una niña de 10 años, yo creo que es lavar la cara y poco más. Claro, una piel que está hidratada, que no necesita ni siquiera cremas de hidratación y menos maquillajes y pintalabios y estas cosas. Es que, bueno, aquí siempre hay ese cuidado con lo que dices, porque siempre va a haber alguien que diga que... Pero bueno, no creo que sea edad para ese tipo de cuestiones, ¿no? Los psicólogos podrán hablar mejor. Creo que las niñas de 10 años y 8 años tienen que estar pensando en otras cosas y no en maquillaje de ese tipo.
No, es que es una locura. Hay vídeos en TikTok de chavalitas, de niñas, como dices, que cuentan cómo es su rutina facial. Y se echan más potingues que cualquiera de, no sé, que Isabel Presley, yo qué sé.
Sí,
o sea,
sí,
es una
sí,
pasada. Yo, eso es preocupante. O sea, que mucho cuidado. Mucho cuidado con eso.
Bien, más preguntas sobre
lo del mouth tapping, que a mí también me parece otro tema que hay que aclarar, porque, a ver, explica lo que es otra tendencia que está así saliendo por ahí por las redes, doctor Riso, el mouth tapping,
sí,
¿qué
mouth,
es esto?
Mouth boca, es tapar la boca, es decir, porque incluso hay algún deportista, pues que eso, que una práctica es durante un buen rato tapar la boca y respirar por la nariz. Entonces, ¿esto en qué se fundamenta? Bueno, sabemos que la respiración principalmente tiene que ser nasal. ¿Por qué? Porque la nariz tiene una estructura con unos pelos, con los cornetes, con distintas cosas que tienen ahí, que es lo que realmente filtra el aire. Entonces el aire tiene que llegar a los pulmones en una temperatura adecuada, ya que determinadas partículas se queden en la nariz y por tanto no bajen a los pulmones. Entonces, por eso incluso no es recomendable el depilar los pelos de la nariz, como mucho cortarlos ligeramente si asoman, pero no depilarlos, porque esos pelos en la nariz tienen una función, que es la de filtrar todo tipo de partículas y que no lleguen a los pulmones. Entonces, ellos se basan en eso, en decir, nada, la boca no la necesitamos, tapamos la boca porque vamos a conseguir mejor rendimiento. Pues no, todo lo contrario, es decir, Hay gente que no lo sabe, que tiene desviaciones de tabique, que tiene alteración de los cornetes. Los cornetes son como repisitas que tenemos en la nariz. Gente que tiene hipertrofia de estos cornetes, que tiene inflamaciones de la mucosa nasal, y esto puede llevar incluso a bajadas de oxígeno. Por tanto, no tiene ningún sentido. Además, incluso la respiración combinada de la boca y la nariz consigue una mayor concentración de óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que genera nuestro cuerpo y que produce una vasodilatación, que en el deporte es muy interesante. Es decir, la vasodilatación lo que hace es abrir las arterias para que llegue más sangre a los órganos, sobre todo a los músculos, y por tanto conseguir un mejor rendimiento. Entonces, no es una práctica buena, porque incluso puede producir, como digo, una disminución de oxígeno en sangre, una hipoxemia, y que lleva un problema de salud importante. Entonces,
para los ronquidos tampoco, ¿no? Digo yo, porque ahí, aunque vale, me está diciendo que es una práctica buena, pero digo, si pudiera tener algo que ver con eso, tampoco va por ahí, ¿no?
La cosa. En su momento viene porque había una práctica que llamaban el método de Buteyko, que se utilizaba en los asmáticos, ¿no? Y las personas con ansiedad, porque si tapabas la boca y solo respirabas por la nariz, consigues una disminución de la hiperventilación, que aquello no hay ningún estudio que lo demostrase y se dejó de hacer, ¿no? Pero nada, es algo que no tiene sentido. Es decir, la respiración, ya digo, predominantemente debe ser nasal, pero la boca tiene una contribución. Para eso, en el fondo de la boca tenemos una comunicación con la tráquea y con los pulmones, bueno, para que el aire entre por los dos lados.
Bueno, déjame decir que es la 1:15, estamos con Manuel Viso y estamos en la recta final, Loreto.
Porque vamos ya con las preguntas de oyentes, sí, entonces, vamos con preguntas, aunque la de oyentes. La felicidad mola, ¿eh?
Claro, todas molan, pero es que...
Esa otro día, vale, no la dejes atrás, pero, esa, vale, no, señor Viso. Te tocamos otro día.
No, lo dice Harvard, las claves para ser felices.
Esa, es el próximo día.
Venga, va.
Venga, porque es que hay oyentes que quieren preguntarte cosas. Por ejemplo, buenos días, familia. Quisiera preguntarle al doctor Viso. Mi marido tiene 76 años, tiene insuficiencia renal, tiene la creatinina 1.34, la urea 97, tiene flatulencia y gases porque tiene pancreatitis crónica y polimialgia. La pregunta es si puede tomar manzanilla, menta, poleo, se lo recetó el médico para los gases, y jengibre y la cúrcuma, porque dice que tiene entendido que es antiinflamatoria, y le pregunta a usted, doctor, si le iría bien para la polimialgia. Un besiño de esta oyente preocupada por su marido. ¿Qué le decimos?
No. La cúrcuma sí tiene propiedades antiinflamatorias. No está indicada en pacientes con insuficiencia renal moderada o severa. No es el caso. Tiene una creatinina de 1.34, creo escuchar. Es decir, es una insuficiencia renal por ahora leve. Se sabe que interfiere con el potasio. Entonces, en estos pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, que son sobre todo creatinas por encima de 2, no debe tomar cúrcuma. La cúrcuma sí tiene propiedades antiinflamatorias, pero la polimialgia es un mecanismo, sí acaba siendo inflamatorio en las articulaciones, pero es un mecanismo autoinmune. Por eso el tratamiento son con corticoides. Uh-huh. Entonces, aquí la cúrcuma no va a hacer nada. Además, el poder antiinflamatorio de la cúrcuma es muy leve para contrarrestar enfermedades donde el proceso inflamatorio articular es muy importante.
Vale. Pues
no va a haber una contribución importante. Y ojo, eso, cuidado de no abusar por el tema renal. No está en niveles de insuficiencia renal peligrosa, pero bueno, son pacientes muy sensibles a empeoramientos de insuficiencia renal, y entre una analítica y otra puede hacer un empeoramiento que no perciba, y la cúrcuma le empeora, entonces yo no abusaría.
Vale, perfecto. Vale. Y una más,
afortunadamente,
la
afortunadamente la cúrcuma ha bajado un poquito en intensidad, sí, en los menús, porque hace 2 o 3 años, uy, vas a tomar un huevo frito, ¿y por qué tiene cúrcuma? No, porque está de moda y tal, y ahora ha bajado un poco, ¿no? Está, pero un poquito menos. Una última.
Otra, dice, hola, quería preguntarle a Manuel Viso, mi hijo de 9 años tiene ácaros de la sarna. Hace 2 días que nos hemos echado la crema Sarcop, los 3 miembros de la familia, y estoy poniendo lavadora a 60 grados y secadoras, ay, pobres, qué pesadilla, y secadoras, sí, a todas horas, con ropa de cama, pijamas, ropa en general. Compré un pulverizador para ácaros, para sofás, para camas. ¿Qué más se puede hacer? Porque a él le pica bastante y le dieron antihistamínico que le calma un poco, pero sigue rascándose.
Yo te digo, yo que soy alérgico a los ácaros y mi familia bastante ácaros, desde mi punto de vista, la única forma, además de tener un antihistamínico a mano, de veces para tomar en alguna ocasión que se produce una crisis grave, estoy haciendo yo de Viso. Hay que mantener unas rutinas de limpieza de la casa como constantes. Tampoco volverse loco todos los días lavando todo, sino unas rutinas. unas rutinas que son pues más o menos ir limpiar un día una cosa, a la semana siguiente limpias otra zona, mantener una rutina de limpieza más o menos constante, no dejarse ir. No dejarse ir, ¿no? Pues yo es lo que me da resultado.
Pero aquí dice ácaros de la sarna.
Claro, es que es la sarna. Entonces, lo normal es que con la aplicación de la crema, que se echa por la noche, toda la noche con ella y se quita el día siguiente, se elimine. A veces la piel, sobre todo, porque la verdad que está habiendo bastantes casos de sarna y aquí estamos viendo también en el hospital con bastante frecuencia. Y nos están viniendo los chicos demasiado tarde, porque ya vienen con el picor de una semana, 10 días, 12 días. El otro día vi una chica que llevaba casi 3 semanas, que dices tú, aguantar 3 semanas. Entonces, claro, cuanto más aguantes, más daño haces en la piel, más irritada queda. Entonces, aunque tú elimines la sarna, el picor en la piel puede permanecer unos días. No obstante, si después de una semana sigue el picor, hay que volver a ver al niño, porque a lo mejor, el chico, el niño, 9 años, porque a lo mejor hay que volver a repetir la aplicación de la crema o utilizar otro tratamiento.
Pero ¿y cómo se contagia? O sea, ¿contacto piel con piel, directo?
Piel con piel, sí. Y además es muy contagiosa y ya te digo, debe haber, o sea, hay mucha porque vemos, y además, sobre todo adolescentes. Yo aquí en urgencias lo que he visto, sobre todo adolescentes, no he visto ninguna persona mayor. Chicos en la banda entre los 15 y los 25 años, pero muy frecuente. Wow. Entonces debe haber un contagio por ahí, debe haber algún foco que está, entonces ahora hasta que se elimine toda esta población que lo tiene, pues porque eso es muy contagioso.
Vaya. Vale. Dice uno, bueno, sarna con gusto no pica.
Sí, siempre se decía aquella frase, ¿no?
Sí. Dice Fernando aquí.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Viso.
Pues hasta la semana que viene. Vamos a hablar de bebidas edulcoradas y las comparan con las azucaradas. ¿Cuáles serán mejores?
Edulcoradas y azúcar. Para mí es lo mismo, ¿no?
Edulcoradas y azucaradas. No, unas con mismo azúcar y las otras con edulcorantes.
Vale.
Sacarina y
tal. Vale. Ok. Bueno.
Y luego
y de la felicidad, que además es la semana que vendrá Albano. Y mira, así ya hablamos de la felicidad.
Ah, perfecto. Venga.
Gracias.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Diseño. 12 y 51 minutos. Son pa' lo bueno y pa' lo malo, pa' reír y regalar ratito de felicidad. En serio te vas ya, venga que mañana es sábado. El de jaja está de coña, yo te invito que he cobrado. La de ponme otra copa, siempre con cigarro. El de agua y bomba de humo, que mañana va al gimnasio. De indie rock and roll, los el reggae y el hip hop. Flamenquito pop con guitarra y el cajón. Agüita de coco, hoy brocheamos. Ay, qué gozadera, qué sentiros a mi lado. Qué bonito que saber que aunque vayan mal las cosas, aquí está tu gente con sus risas sanadoras. Otro en lo profundo, con su chapa te emocionan. Sus besos y sus abrazos, mi mejor droga. Con mi gente de verdad, esos que te miran a los ojos, siempre puedes confiar, nunca te van a fallar. Con mi gente de verdad, que están pa' lo bueno y pa' lo malo, pa' reír y regalar ratito de felicidad. Con mi gente de verdad, esos que te miran a los ojos, siempre puedes confiar, nunca te van a fallar. Con mi gente de verdad, que están pa' lo bueno y pa' lo malo, pa' reír y regalar ratito de felicidad.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Vai chegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Probando, axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
O mércores 20 de marzo, tes unha cita co talento e a cultura emprendedora. No Fórum Metropolitano, de 10 a 14.30, Feira das Ideas. E as 4 da tarde, xornada inicia entrega de premios coas presentacións de David Cuesta, especialista en SEO e marketing. Yamila Sidati, dobrador de repostería Pan e Canela. Iago Pedreira, de Flink Enseñería. Organiza Concello da Coruña, colabora Xunta de Galicia.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web Restaurante Divino Carnes Exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Calefacción Meilán. Instalación, reparación e mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuestos en compromiso. Axudámosche a tomar a mellor decisión. Máis de 100 estufas en exposición. Evita longos prazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos. 981-772-774. Non des máis voltas. Ven a Calefacción Meilán.
Juvé y Camps y la distribuidora Choiva Viños organizan en A Coruña y Ferrol la primera ruta Juvé y Choiva. Hasta el 31 de marzo puedes conocer los mejores maridajes y locales y participar en sorteos cada semana. Sigue la ruta en Instagram, arroba ruta Juvé y Choiva.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Cinzano buscan el mejor vermú de A Coruña 2024. Del 14 al 24 de marzo, ven a disfrutar de la ruta del vermú en 70 de los locales más emblemáticos de la ciudad. Consúltalos en asociacionhostelería.org y saborea la cultura del vermú de A Coruña. Disfruta de un consumo responsable 15 grados.
Cero de Costa, todas nuestras playas en una sudadera. Ven a Cero de Costa a conocer nuestra nueva colección y complementos de surf. Las playas de A Coruña en Santa Catalina 34. Síguenos en Instagram y participa en el concurso El vídeo de los estorninos de Voces de A Coruña en Radio Voz y podrás ser uno de los ganadores de las 4 sudaderas Cero de Costa.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Bueno, aquí seguimos, esto es Voces de A Coruña, estamos ya enfilando casi la última hora de programa y vamos a volver a la exposición de Helmut Newton, que está en el puerto, en el muelle de batería, exposición que se puede ver hasta el 1 de mayo, y Bea Franco, has hablado con algunos de esos chavales del bachillerato artístico que están con la artista María Martul hoy haciendo un taller, así como emulando al gran fotógrafo que protagoniza esta muestra, ¿no, Bea? Hola de nuevo.
Sí, así es. Hola de nuevo. Pues lo han hecho en el estudio donde se hacen estos talleres, que es una nave así anexa a esta bellísima exposición del fotógrafo Helmut Newton, y hoy bajo la tutela de María Martul, fotógrafa. Ha tenido una mañana pues bastante movida, ¿eh? Y vamos a escuchar, si te parece, Loreto, si le parece a todos los oyentes, pues ese ramillete de opiniones que hemos recogido de estas jóvenes, en este caso estudiantes, que han estado aquí.
Soy Victoria y lo que he aprendido sobre todo en este taller es a jugar con los espejos y las luces, a tener la creatividad sobre la imagen.
Yo soy Sofi y durante este taller he aprendido a luchar contra el bloqueo, sobre todo el bloqueo de cuando nos sentimos tan presionados por hacer algo en tan poco tiempo, pero lo he pasado muy bien.
Soy Noé y en este taller a mí me encanta la fotografía y en este taller sentí que pude aprovechar muchísimo para ver cómo realmente es sacar fotos y hacer escenarios y me encantó muchísimo.
Soy Irene y aprendí un poco a utilizar diferentes objetos que encuentres por tu casa y utilizar tu creatividad para poder explorar cualquier tipo de escenario con ellos.
Pues en un futuro a mí me gustaría dedicarme a algo relacionado con el dibujo, quizás incluir la fotografía para darme un toque de inspiración, pero sobre todo ilustración y eso.
En mi caso me encantaría dedicarme a algo que tuviese que ver con el cine y sobre todo la fotografía, porque me encantaría avanzar sobre en ese campo de estudios y cualquier cosa relacionada con la ilustración.
Pues yo no tengo muy claro lo que quiero hacer, pero siempre estuve entre animación 2D y fotografía porque me encantan mucho los escenarios y hacer luces y eso. Y bueno,
A mí me gustaría estudiar ilustración, pero estoy abierta a cualquier tipo de
Especialidad
que me pueda interesar.